La Butaca.
La cultura se escucha, se contempla y disfruta mejor desde la butaca.
La Butaca.
Siéntate, estás en el mejor lugar. Disfruta la función.
I think it's time to blow this thing. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa La Butaca. Gracias a todos ustedes que nos escuchan a través del 100.5 FM y en www.radio.ujet.mx. Soy Esther Díaz, bienvenidos.
En primera fila.
Silvestre Revueltas. Nació en Santiago Papasquiaro, Durango, en 1899. Falleció en la Ciudad de México en 1940. Compositor, violinista y director de orquesta, mexicano considerado uno de los máximos y más influyentes representantes de la corriente nacionalista. Formado como violinista y director de orquesta en su tierra natal y Estados Unidos, empezó a componer relativamente tarde, a principios de la década de 1930, seguramente influido por el ejemplo de Carlos Chávez, de quien fue director asistente entre 1929 y 1935, en la Orquesta Sinfónica Nacional de México. En 1939 marchó a España y participó de manera activa en la Guerra Civil a favor del bando republicano. Movido por sus convicciones políticas, viajó a España, donde apoyó las causas republicanas durante la Guerra Civil Española, 1936-1939. Silvestre Revueltas formó parte de un grupo de autores nacionalistas que buscaba la renovación de las formas, recuperando los valores de la música indígena y el pasado prehispánico, la cultura maya y las tradiciones aztecas, acercándonos al mismo tiempo a los lenguajes de la vanguardia europea para a partir de esta obtener una auténtica expresión nacional. En el marco de esta corriente nacionalista, la música de Revueltas ofrece novedades en todos los sentidos. Revueltas aprovechó todos los recursos instrumentales, dio a las cuerdas papeles percutivos y a los metales un énfasis melódico que recuerda el sonido de las bandas pueblerinas. En cuanto a la estructura de sus obras, las armonías son disonantes y los contrapuntos chocan rítmicamente. Con motivo de recordarlo hoy en La Butaca, les comparto un poco sobre las siguientes obras. La noche de los mayas. Esta suite tiene la forma de una sinfonía. El primer movimiento se abre como un poderoso ritual, una evocación melancólica de la historia arraigada con una sección media que despierta suavemente. El segundo movimiento es una genial rusticidad interrumpida por el sas urbano. Jarana indica tanto una fiesta escandalosa como un tipo de baile mexicano. A continuación, hay una nocturna casi maleriana, con un interludio central para la flauta y una ligera percusión india basada en una canción tradicional de la noche yucateca. Sobre la obra de Silvestre Revueltas, Octavio Paz pronunció lo siguiente: toda su música parece precedida por algo que no es alegría y regocijo, como algunos creen, o sátira e ironía, como otros creen. Es elemento mejor y más puro es su profunda pero también alegre preocupación por el hombre, el animal y las cosas. Es la profunda empatía con su entorno lo que hace que sus obras de este hombre, tan desnudo, tan indefenso, tan herido por los cielos y las personas, sea más significativa que las de muchos de sus contemporáneos.
Thank you.
Sensemayá fue la obra que atrajo la atención internacional sobre Silvestre Revueltas. Fue a través de una grabación de la obra realizada en Nueva York en diciembre de 1947 que un amplio público fuera de México comenzara a tener una idea de la música de Revueltas. Sensemayá se materializó por primera vez en una versión aún inédita para conjunto de cámara en 1937. Revueltas se basó en un poema que describe la matanza ritual de una serpiente del escritor cubano Nicolás Guillén, publicada en 1934. La atmósfera del poema, que enfrenta la vida contra la muerte, la serpiente contra sus verdugos rituales, es capturada de manera ideal por Revueltas, en su breve y vibrante obra musical, más aún en la versión para orquesta completa, estrenada por el compositor con una orquesta de cámara en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México el 15 de diciembre de 1938. Esquinas es una composición orquestal del compositor mexicano Silvestre Revueltas, escrita en 1931 y ampliamente revisada en 1939. La primera versión es en dos movimientos, con una duración de unos 11 minutos en ejecución. El segundo se describe de diversas maneras, como en uno o en tres movimientos, con una duración total de aproximadamente 7 minutos. Las partituras de ambas versiones están dedicadas a Ángela Acevedo.
We'll be right back.
redes. Como casi siempre que se habla de la música de cine, es claro que la partitura de redes adquiere su dimensión justa cuando se la escucha acompañando las imágenes de la película de Cinemán y Gómez Muriel. Pero también es cierto que la calidad de esta música es tal que su presencia en las salas de concierto se han vuelto cabalmente autosuficientes al paso del tiempo. Se trata, sin duda, de uno de los grandes logros expresivos de la breve pero brillante carrera de Silvestre Revueltas. El renacuajo paseador. En la brevísima partitura de El renacuajo paseador, creada sobre un texto de Rodolfo Pombo, adaptada por Roberto Lago, Revueltas da muestra de su habilidad en el manejo de los instrumentos y de su incomparable sentido del humor, que se expresa con especial claridad en el final de esta pieza, que en su trayectoria narra las peripecias del renacuajo paseador, Doña Rana, un ratón vecino, diversos ratones invitados y los inseparables gatos. La materia sonora de esta música es penetrante, áspera, aguda, llena de exclamaciones a cargo de los instrumentos individuales y rica en acentos desplazados. Es probable que la partitura del renacuajo paseador haya sido concebida para ser representada con títeres para una compañía de teatro guiñol fundada en 1932 por un grupo de artistas y apoyada al año siguiente por el Departamento de Bellas Artes. La obra existe en dos versiones, la primera de 1933 y la segunda de 1936. Janitzio. Al inicio de la década de 1930, Silvestre Revueltas visitó Janitzio y entre el aroma de las flores de cempasúchil y las tranquilas aguas del lago, concibió el poema sinfónico que lleva por título El nombre de la isla. Janitzio guarda un lugar de cierta importancia en la producción de Revueltas por un detalle que ha sido señalado oportunamente por el musicólogo Otto Mayer Serra. Si bien la música de Revueltas tiene un inconfundible sabor mexicano, es bien sabido que el compositor no empleaba melodías, armonías o ritmos folclóricos, sino que creaba todo su material sonoro a través de su poderosa imaginación. Mayer Serra afirma que Janitzio es la única excepción a esta regla en la música de concierto de Revueltas, en el entendido de que hay algunas citas específicas en sus partituras cinematográficas. Investigaciones más recientes, en particular las del musicólogo Roberto Kolb, indica que sí es posible que haya algunas otras citas de materiales populares en otras obras de Revueltas. Parece ser que en su viaje a Janitzio, el compositor anotó sones michoacanos, que después incorporó a la partitura de su poema sinfónico, si bien apreciaba profundamente la música popular, y él mismo lo decía. Me gusta toda clase de música, incluso a veces puedo tolerar algunas de los clásicos y hasta alguna de mis propias composiciones, pero prefiero la música de la gente de los ranchos y los pueblos de mi país. Janitzio es, justamente, la expresión de la música de esos pueblos y esos ranchos. Thank you. Y con este recuento musical de la obra de Silvestre Revueltas, nos vamos directo con su sección Panorama. Panorama, con la doctora Adriana Robledo Peralta y el doctor Felipe de Jesús Silerio Vázquez. Panorama.
Saludos, una vez más bienvenidos a Panorama, esperando se encuentren muy bien. Me encuentro aquí con
Adriana Robledo
y yo, el doctor Felipe Silerio. Hoy les vamos a hablar de un tema que poco a poco a todos nos involucra cada vez más, que es el correcto desecho de dispositivos electrónicos. ¿Por qué es esto importante? Bueno, pues al tener un dispositivo electrónico debemos considerar que no es como una cáscara de plátano o no es como una botella de PET, que ya hablamos que también eso tampoco es lo más sencillo de deshacernos, sino que pues un dispositivo electrónico es mucho más complejo y puede dar lugar a muchas más variables en su proceso de desecho, ¿verdad? Tienen muchos más componentes. Entonces, aprendamos un poco más sobre esto.
Así es, bueno, los desechos electrónicos incluyen una amplia gama de productos, como lo son, pues, obviamente los teléfonos móviles, las computadoras, pero recordemos que ya ahora todo es inteligente. Todo tiene un circuito ya más complejo, los relojes, encontramos hasta anillos, un sinfín de productos que tienen un componente electrónico. Y este tipo de, bueno, de desechos que generamos, pues bueno, recordemos que la mayoría pues va a tener mucho plástico, pero también va a tener circuitos. Y estos circuitos se componen pues de algunos elementos que pueden ser bastante perjudiciales si entran en contacto con el agua o el suelo. Entonces, bueno, todos los desechos electrónicos van a contener cierta cantidad de elementos potencialmente tóxicos si no se disponen de la manera adecuada. Lo alarmante de esto es que la generación se ha multiplicado. Tenemos millones ya de toneladas en el mundo de este tipo de residuos y eso también se debe, bueno, a la obsolescencia programada y al desecho de todo este tipo de dispositivos, bueno, porque siempre está saliendo uno más poderoso, uno más capaz, uno más pues llamativo. Entonces, este tipo de materiales va a contener, podría contener plomo, mercurio y cadmio, que son elementos altamente tóxicos para cualquier forma de vida. Entonces, todos los residuos electrónicos deben de ser de disposición especial. Y bueno, aquí es importante resaltar que no necesariamente en nuestro país sucede así, o no lo estamos entendiendo de la manera que deberíamos, porque creo que es mínima la cantidad que se dispone de manera especial. La mayoría de todos nuestros residuos, bueno, siempre van al camión recolector.
Así es, es una situación lamentable. Como lo habíamos visto anteriormente, es muy necesario que todos como ciudadanos nos involucremos en el cumplimiento de ciertas políticas, porque pues no va a venir la autoridad a observar cómo desechamos nosotros nuestro celular cuando ya no lo usemos, ¿verdad? Entonces hay que considerar por qué es relevante. Residuos electrónicos mal gestionados pueden contaminar el suelo bastante y el agua también. Y no es una contaminación que nosotros digamos, no es contaminación de la que hablemos. Cuando hablamos de contaminación, quizás pensamos en un vertedero de basura o en aire muy sucio. Y quizás porque como ya de cierta manera cada vez estamos más expuestos a estos escenarios, quizás ya no nos parecen tan graves, nos parecen desagradables, pero hay que tomar en cuenta que la contaminación es mucho más grande que eso. De estos elementos tóxicos que mencionó la doctora Adriana, por ejemplo, el mercurio, es una cantidad mínima la de mercurio que se requiere para que una persona fallezca. La dosis letal es mínima, es decir, alrededor de 1 miligramo por kilogramo de peso corporal puede matar a una persona. Bueno, siempre que hablemos del mercurio en una forma válida, ¿verdad? Que suele ser el mercurio orgánico, metilmercurio, cuando está enlazado a un grupo metilo con carbono. Obviamente algunas personas también han escuchado una noticia de que hubo personas que consumieron el mercurio de un termómetro y no les ocurrió nada. Esto debido a que son diferentes formas de mercurio, pero bueno, a lo que nos atañe es que son sustancias bastante tóxicas y que pueden desencadenar problemas si no se gestiona adecuadamente la disposición de estos residuos.
Así es, y recordemos algo muy importante, la mayoría de los juguetes que estamos viendo en estas épocas, tienen una parte electrónica, las baterías. Las baterías seguro que van a tener elementos que requieren su disposición final. Y antes me parecía más común ver algunos tipos de contenedores especiales para la disposición de baterías, que ahora creo que no los he visto tanto. Y aquí es importante resaltar, bueno, que la disposición adecuada de este tipo de materiales da oportunidad al reciclaje. Hay elementos también como el oro, la plata o el cobre que están contenidos en los desechos electrónicos y que pueden ser recuperados y que tienen capacidad para generar productos nuevos. Un ejemplo de eso lo veíamos en las Olimpiadas, cuando un país organizador decidió crear solo sus medallas a partir de residuos electrónicos que gestionó de la manera adecuada, que recicló y que, bueno, es una cantidad importantísima de metales que se requirió para hacer estas preseas y que es un ejemplo muy importante para el mundo entero, ¿no? La capacidad de poder reciclar y reusar, disminuir la extracción de recursos naturales y el impacto, también es una oportunidad de negocio. Toda la basura que está ahí por las calles de nuestra ciudad tiene potencial de alguna u otra manera, que tenemos que verlo de un enfoque diferente y sería una estrategia, pues no solo innovadora, sino concientizadora para las generaciones que vienen.
Existen diversas tecnologías por las cuales se puede realizar la recuperación de estos, digamos, elementos valiosos que están contenidos en los aparatos electrónicos. Pues la separación mecánica, la recuperación química o el tratamiento térmico. Todo esto pues ayuda a que se puedan readquirir de nuevo estos elementos que fueron usados. Si llegué a escuchar también yo alguna vez una noticia de una persona que logró obtener una cantidad significante de oro a partir de teléfonos celulares desechados. Algunas personas considerarán que esto como tal pues no representa una oportunidad de negocio y pues para esto tendría que aquilatarse también pues con el costo de la producción normal de oro con respecto a la minería. Pero pues recordemos que todos estos son elementos finitos. La minería no siempre va a estar disponible para que extraigamos oro, o sea, no es un yacimiento sin fin. Eventualmente estas tecnologías van a ser necesarias para recuperar estos elementos porque no tenemos más. También se llegan a usar elementos muy raros. Son elementos conocidos incluso como tierras raras en la tabla periódica para la fabricación de estos circuitos y cada vez va a ser más necesario este reciclaje. Es decir, ni siquiera va a ser ya alguna alternativa para cuidar el medio ambiente. Va a tener otras finalidades ya en la producción de estos mismos artículos.
Bueno, yo creo que un día vamos a minar sitios de disposición final de residuos. Entonces, bueno, esa es una parte, pero bueno, la parte de disposición final de residuos también incluye reglamentos o regulaciones y políticas que gestionan la disposición adecuada de este tipo de residuos. Entre ellas, bueno, hay algo que se conoce como responsabilidad extendida del productor, es decir, quien lo fabricó tiene responsabilidad sobre el destino final del producto que está ofertando. Esto es importante porque obliga al fabricante a hacerse cargo de recoger y reciclar su producto. Hay algunos materiales que son particulares, ¿no? Y que solo el fabricante tiene la capacidad de entender dónde está la parte valiosa o la parte peligrosa y poder dar y la disposición adecuada. Insisto nuevamente, también es una oportunidad para que el mismo fabricante remanufacture el dispositivo. Entonces, en México también existe esta política para la responsabilidad extendida del productor y hay una ley, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que se fomenta, bueno, para recoger productos y reciclarlos enfocados al desarrollo sostenible. Esto involucra también a nosotros como consumidores el poder ser conscientes de que cuando adquiero cierto producto, bueno, existe la posibilidad de que yo revise si el productor tiene este distintivo y poder estar consciente de cuando yo ya no lo esté usando, ya no lo necesite, bueno, poder darle el sitio adecuado a mi componente electrónico.
Así es muy importante esta última parte que nos menciona la doctora Adriana, el que nos involucremos todos como consumidores y la educación y participación que se debe desarrollar en la ciudadanía para que todo esto eventualmente se vuelva una realidad y que estos desechos electrónicos sean gestionados de la manera correcta para la protección del medio ambiente. Recordemos de nueva cuenta, todos los cambios que se logran siempre tienen que ver con el accionar de los ciudadanos, que viene siendo la gran mayoría, y pues en menor medida con el uso de las políticas, que sí, pero siempre surgen de la demanda de un ciudadano. Entonces, pues es bueno que obtengamos este conocimiento y quizás eventualmente surgirá una inquietud mayor para cada vez promover mejores políticas para el cuidado del ambiente, que recordemos está ligado a nuestra salud.
Así es, los primeros beneficiados somos nosotros, desarrollo sostenible. Entonces agradecemos su atención.
Muchas gracias al auditorio, que estén muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
Panorama, con la doctora Adriana Robledo Peralta y el doctor Felipe de Jesús Silerio Vázquez. Panorama. Y con esta sección de Panorama llegamos al final de su programa La Butaca. Muchísimas gracias por su escucha. Ya lo sabes, soy Esther Díaz. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima función.